Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de pensamiento crítico. Les habla Andrés Hernández.
Los invitados del día entran en juego.
En esta oportunidad hablaremos del deporte lacrosse y para ello nos acompaña Daniela Barbosa. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Andrés.
Sí, también nos acompaña Karen Chavarro.
Sí, señor.
Egresadas del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar de la Universidad Nacional. Karen también ha pasado por biología, Daniela por química y hoy está estudiando entrenamiento deportivo. Queríamos conocer un poco de qué se trata o cómo se juega lacrosse. Daniela, por favor.
Bueno, el lacrosse, para que se hagan la idea un poquito, es un deporte en conjunto donde el objetivo es marcar la mayor cantidad de goles al oponente, pero tiene la particularidad de que el implemento con el cual se juega es muy parecido a una malla para cazar mariposas, como para que todos entiendan un poquito, pero no tan profundo. Se juega con una pelota
claro,
de caucho.
Todo el mundo caza mariposas, pero...
pero es una imagen un poquito más fácil de asociar, creería yo. Bien. Y la pelota es de caucho, un poquito más pequeña que una de tenis. Los arcos vienen siendo más o menos la mitad de un arco de microfútbol. Entonces el objetivo viene siendo anotarle la mayor cantidad de goles al contrario.
Karen, una pregunta, ¿cuántas personas se enfrentan o juegan el deporte de lacrosse?
El número de personas depende de la modalidad de juego. Ahorita, aquí estamos 10 versus 10, que es la full field, como cancha completa, y una modalidad de juego que es 6 versus 6, que es ya...
¿Como el fútbol 5 o una cosa?
Sí, sí, se reduce un poquito la cancha, mide como 70 por 90, si no estoy mal, sí. Y pues la cancha completa ya es como el tamaño de una cancha de fútbol, un poquito más amplia, sí.
Quería saber un poco también cómo, qué diferencia, por ejemplo, hay entre los hombres y las mujeres cuando juegan lacrosse. ¿Hay algún tipo de diferencia? Cuéntanos.
Sí, claro. Bueno, ambos modalidades son de contacto. Lo que pasa es que en la rama masculina hay mayor contacto que en la rama femenina. Entonces la rama femenina se desempeña más hacia el nivel técnico y el control de los implementos. En cambio, el de los muchachos viene siendo también, claramente es importante esta parte técnica, pero también prima mucho el contacto. Entonces, en el caso de los muchachos se parece un poquito más al fútbol americano en cuanto al contacto, se pueden taclear, se pueden empujar y demás. Las chicas hay contacto, pero no tan exagerado con este. Entonces, el equipamiento que tienen puesto es diferente.
Es como la diferencia entre softball y béisbol, digamos, hay una diferencia en ese tipo de prácticas deportivas, pero en este caso está unificado bajo el nombre de lacrosse.
Así es.
¿Este deporte dónde surgió?
Bueno, este deporte surgió en tribus indígenas norteamericanas. Actualmente esa nación se llama Haudenosaunee. En ese entonces el lacrosse se utilizaba como un acto religioso, como un acto recreativo o como una preparación a la guerra. En ese entonces no había un campo demarcado, realmente era por el lugar de juego, las dimensiones no estaban definidas y la cantidad de jugadores tampoco. Solo era de acuerdo a esas reglas que se ponían el día antes de realizar el juego, entre comillas. Y con esto se podían definir territorios, lo que digo, de preparación para la guerra, simplemente recreación.
¿Tenía un carácter sagrado, como por ejemplo en los Juegos Olímpicos? ¿Lacrosse tenía un carácter sagrado? Porque en los Juegos Olímpicos era también era politeísta, ¿no? O sea, era un tributo a Hércules, a Zeus, entonces en este caso también hay un tributo a los dioses indígenas. ¿De la costa este? ¿No?
Entre Estados Unidos y Canadá, más o menos. Entonces, en su momento cuando iban a realizar estas ceremonias, se pintaban el cuerpo, se decoraban de acuerdo a la intención que tuviesen.
Okay. Karen, ¿esta práctica la tenían antes en el IPARM o eso es una práctica que desarrollaron más cuando estaban estudiando el pregrado?
No, bueno, llegó al IPARM porque estaban en ese entonces, como en 2015, estaban buscando chicas para conformar la selección sub-19, selección Colombia sub-19. Entonces llegan al IPARM, como en muchos otros colegios. Llegan al IPARM, empezaron a buscar chicas, entrenamientos, mostrar el deporte, pues porque el deporte no era muy conocido. Entonces, mostrar el deporte, que la gente, las chicas del colegio se entusiasmaran. Y pues además que como era para buscar a las chicas de la selección, entonces pues aún más como que se incluyeran en el deporte.
Daniela, ¿tú también entraste al deporte como Karen?
Sí, las dos entramos casi al mismo tiempo por el proyecto que les acabo de mencionar.
¿Y Colombia, cómo ha sido la participación de Colombia en los torneos internacionales?
En cuanto a ranking general, no ha sido lo esperado. Sin embargo, las presentaciones, el performance que han tenido los equipos han sido muy buenos y han superado las expectativas de participantes de otros países, que literalmente dijeron como, no, viene Colombia, la recochita, no sabrán jugar, no sabrán hacer nada, ta, ta, ta. Y una vez finaliza el torneo, llegan y dicen, uy, ¿qué es este nivel que hay acá en Colombia? Entonces, gracias a esas excelentes presentaciones que hemos tenido, muchas personas que están un poco más involucradas en el deporte en otros países han venido hasta Colombia para ayudarnos a desarrollar más el deporte. Pero lo que te digo ha sido porque hemos generado tan buena impresión con el desarrollo a nivel Colombia que se han motivado para venir.
Karen, ¿tú también tienes como esa experiencia que ha desarrollado Daniela o cuál ha sido tu proceso?
Sí, es muy parecido al de Dani. Las dos entramos al equipo que representa a Colombia en el Mundial Sub-19. Eso fue en el 2015 y ya más adelante, pues, las dos seguimos con el proceso. Ya más adelante sigue el Mundial de Mayores. En el 2017, las dos también quedamos en el equipo. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia y un crecimiento deportivo demasiado alto, como dice Dani. El nivel que ha demostrado Colombia internacionalmente ha sido muy bueno, a pesar de no quedar bien en los rankings, porque pues que un deporte que no sea típico de acá, que literal nadie lo conozca, que nadie sepa qué es la cross, que lo confundan con bicicross y cosas así, crossfit, no sé, es muy bueno. Sí, como digo, las dos participamos en, ya hemos participado en dos mundiales y ahorita seguimos en el proceso para otro mundial.
¿A qué bien? ¿Y dónde se están realizando los mundiales o entrar como por Juegos Mundiales? Mejor dicho, una pregunta, ¿esto está por Comité Olímpico, Juegos Mundiales o una Confederación Internacional Específica de Lacrosse?
Bueno, pues ahorita el ente que rige Lacrosse se llama World Lacrosse. Antes era Federación Internacional de Lacrosse, pero se pasó a World Lacrosse. Y pues cada país está como afiliado a la World Lacrosse y pues ahorita se está trabajando para como unificar el deporte, tanto de chicas como de chicos, para en el 2028 ir a los Olímpicos, que es como la expectativa que todo World Lacrosse tiene y ya.
Una pregunta, ¿cuántos países están afiliados a ese World Lacrosse?
Actualmente hay 62 países afiliados. Pero el desarrollo de lacrosse ha ido un poco más allá de eso. Sabemos que hay países o, bueno, comunidades en las que se está empezando a generar este proyecto de lacrosse, pero como son comunidades tan pequeñas, pues no cuentan con los recursos necesarios para afiliarse a World Lacrosse.
Uh-huh. Pero también eso es importante, la cantidad de países para ir a Olímpicos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero también la capacidad de gestión que tiene la cross en el Comité Olímpico, ¿no? Porque ¿cuántas personas practican patinaje en el mundo y eso no es un deporte olímpico todavía?
Uh-huh. Sí, por eso hablo de unificar el deporte, porque, por ejemplo, si no estoy mal, patinaje es porque hay como muchas modalidades. Entonces, digamos, lo que estamos haciendo, lo que dije, unificar el deporte chicas y chicos, uh-huh, es buscar que se practique como de una sola manera, por decirlo así, y ahí entra el 6 versus 6, que es la modalidad que va a ir a los Olímpicos. Pues uh-huh, se está planeando ir a los Olímpicos, porque anteriormente solo se practicaba full field y otras modalidades de juego, pero ya para unificar chicos y chicas se está yendo por el lado de 6 versus 6, que es en una cancha más pequeña, con menos personas en el equipo y no necesita como tanto acarreo de cosas para que en los Olímpicos sea como más apropiado para la modalidad de los Olímpicos.
Sí, porque en 10 contra 10 sí hay una diferencia de máscaras y de cascos. Y eso se puede unificar en el 6 contra 6, ¿sí?
Sí. ¿Entienden? Sí. Y pues el tiempo también, 6 versus 6 es más corto, más rápido, como más atrayente para el público, por decirlo de una forma. Entonces también es otra de las cosas que se está unificando.
Para poder ir a los Olímpicos del 2028.
Sí.
¿Qué, dónde serán?
En Los Ángeles, si no estoy mal, en Estados Unidos.
Como en el 32. Ahí estuvo también la cruz, ¿no? O sea, también se practica la cruz en Los Ángeles, ¿no? No sé, pregunto.
Pues en varias regiones de Estados Unidos es muy importante la cruz.
Además porque hay nación, ¿no es cierto? O en Canadá, ¿no? En Canadá también.
Es el deporte nacional de Canadá, sí.
Ok, pero ustedes entraron por el colegio de la universidad, pero no por la universidad. ¿También la universidad tiene buenos equipos o buenos atletas que representen el lacrosse? ¿O se ha unificado los equipos que existían en el Ramírez Montúfar con los de la universidad? ¿O cómo ha sido, por ejemplo? No sé, cuéntanos un poco.
Bueno, el proceso ha sido un poquito individual. Recientemente hemos estado intentando como compactar el proceso del colegio con el de los estudiantes de la universidad, porque varios exalumnos del colegio pues pasan acá a la nacional, pero siguen practicando lacrosse. Entonces se ha intentado integrar un poquito más a la comunidad universitaria, porque da el caso de que ellos, como el lugar de entrenamiento es al frente del colegio, ellos pasan y creen que la práctica solo es para los estudiantes del IPARM. Pero pues no es así. Entonces, digamos, gracias a este proceso, esto de querer como expandirlo más, llegar un poquito más en sí a la comunidad universitaria, el grupo de exalumnos de la universidad, EXUN, nos ha apoyado muchísimo con este tema para que sea precisamente más conocido por la universidad.
La integración de procesos.
Exacto.
Generación de redes. ¿En otras partes del país se practica lacrosse o solamente en Bogotá, o qué saben ustedes?
Sí, en varias partes del país tenemos 5 ciudades más. Está Pereira, Manizales, Medellín, Tunja y Bogotá. Sí. Sí, ya hay bastante gente que lo está practicando en estas ciudades y pues la idea es seguir expandiéndose a otros lugares y pues que la gente lo conozca más.
¿Y habrá juegos nacionales de lacrosse o
cómo conocen los procesos? Sí, nosotros tradicionalmente tenemos un torneo nacional que es el más importante de todos, que es lo mejor de lo mejor, básicamente. Se llama Copa Fundadores, se realiza usualmente en noviembre, donde todos los equipos a nivel nacional se enfrentan. Actualmente Bogotá en la rama femenina se ha llevado el primer lugar en todas las ediciones que ha tenido la Copa. Actualmente ha tenido 6. Uh-huh. En la rama masculina, los principales, la potencia ha sido Pereira y Bogotá. Y tuvimos la particularidad de que el año pasado tuvimos invitados un equipo chileno en ambas ramas. Y el equipo chileno, llamado Peñalolén,
perdió con las dos.
Ganó. Ganó en la rama masculina, entonces destronó, se podría decir, a Bogotá en la rama masculina. Cambió Bogotá femenino, seguimos siendo la potencia.
En Colombia, ¿no?
En Colombia,
sí,
de hecho.
Sí.
Pero también hay torneos interuniversitarios o digamos de lacrosse, o todavía no, o más bien intercolegiales, o qué saben ustedes un poco de eso.
No, todavía no hemos llegado al punto de poder realizar torneos interuniversitarios. Sí buscamos realizarlos a futuro, porque ahorita el proyecto está un poquito enfocado en llevar el lacrosse a las instituciones educativas, tanto como colegios como universidades, porque realmente allí es donde se encuentran a las personas que pueden involucrarse más fácil en estos procesos, por decirlo así. Sin embargo, hace 2 años casi, más o menos, se realizó el primer torneo intercolegiados acá en Bogotá, donde, femenino, aclaración, donde participaron 3 colegios. El IPARM quedó campeón en ese entonces y esperamos volver a repetir la edición.
¿Tus colegios distritales, nacionales, privados, públicos?
No, privados. Fueron colegios privados aparte del IPARM.
¿Cuánto, por ejemplo, dónde se consiguen los sticks para poder jugar? lacrosse?
Pues aquí en Colombia no se fabrican, no se consiguen en ningún lado. Entonces...
¿Toca importarlos?
Sí, toca traerlos de Estados Unidos. Se pagan los envíos y se trae el equipamiento.
¿Resulta caro importar eso o cómo lo...?
Sí, la verdad sí sale bastante caro. Pues
en Bogotá particularmente ya hemos mandado a hacer los arcos. Nos ha salido realmente económico si lo comparamos con el precio de comprarlos en Estados Unidos y
la importación,
mandarlos a traer.
Sí.
Ajá. En cambio ya para el equipamiento, para los sticks, para las bolas ha sido más difícil porque tienen unas especificaciones muy particulares, entonces no hemos encontrado las personas con los materiales, con el conocimiento adecuado para poder cumplir con esas especificaciones.
¿Y hacen bazares, bingos o algún tipo de cosas para recaudar los fondos, importar, no
de
sé?
De todo, yo creo que no sé qué hemos, no hemos hecho. Hemos vendido en la ciclovía, vender empanadas, rifas, fiestas.
Y en vez de viajar, importan. Para poder jugar acá, ¿no es cierto?
Sí, sí, también claro. Recoger fondos para torneos, viajes y a mundiales. ¿Qué más? Pues para traer las cosas.
Bien, los hombres también están metidos en el asunto de sacar el lacrosse adelante, que es un lacrosse diferente aquí en Colombia o en Bogotá específicamente. ¿Hay una paridad, digamos, de géneros de sacando a este deporte adelante o cómo, ¿cómo la ven?
Bueno, con los muchachos es un poco diferente el proceso. Sí, claro, ellos están quieren expandir este deporte, en especial la rama masculina, claramente. Sin embargo, no han tenido el mismo proceso que nosotros, porque ha sido un poquito más difícil el tema logístico. Eso no significa que no quieran, ellos están dispuestos. De hecho, ahorita que se ha empezado a unificar un poquito más los procesos de ambas ramas en cuanto a desarrollo, logramos que los muchachos, bueno, ambas ramas deben tener sus clasificatorios a mundial. Entonces, en el caso de las chicas, clasificatorios al próximo mundial fueron a finales del año pasado. Se cumplió el objetivo, clasificamos a mundial. En el caso de los chicos, ellos tienen los clasificatorios ahorita en noviembre. Y gracias a que ya se está unificando un poquito más ese proceso, logramos que Medellín, de hecho, sea la sede de esos clasificatorios al mundial. Entonces van a venir otros 10 países para lucharse unos cupos para poder participar del mundial masculino en el 2022.
Tienen buenas instalaciones en Medellín, ¿no? Deportivas.
Sí, muy, muy buenas.
Y también lacrosse.
Uh-huh.
Pero me imagino que también Pereira o otras ciudades como Manizales, no sé, según lo que tú decías, o Tunja, ¿cómo está el desarrollo en esas otras ciudades del lacrosse?
Pues va por buen camino, la cosa es la gente, o sea, es como todavía falta que se integre muchísima más gente, pues para que se conozca más y pueda crecer más, pero digamos en cuanto a rendimiento y... En sí el deporte es muy bueno el nivel, o sea, ya lo que te digo, es más como de que llegue gente que quiera y que pues se enamore del deporte, pero sí, sí se practica.
Tengo entendido también por nacionales que Pereira también se ha organizado muy bien en todas las ramas deportivas, también en la cross sucede lo mismo, ¿no? Porque tú lo habías dicho también en otra pregunta que te realicé, ¿no es cierto?
Sí, Pereira cuenta con... equipo masculino y femenino, y pues como dijo Dani, el masculino es demasiado fuerte y digamos las finales de los nacionales siempre es Pereira y Bogotá. Entonces en la rama femenina también tienen un muy buen equipo y pues preparación también muy buena.
Okay. A mí me extraña que por ejemplo los ganadores de los últimos Juegos Nacionales Valle del Cauca no se ha desarrollado mucho el lacrosse en el Valle del Cauca, por ejemplo, ¿no? No sé, según lo que
sí, no, de hecho, ahorita venimos, de hecho, desde hace un tiempo con el enfoque, con todo el entusiasmo, las ganas de iniciar lacrosse en Cali, porque tenemos muchas personas que nos han referido que quieren tener el lacrosse en Cali. El inconveniente ha sido que no tenemos personas capacitadas para poder iniciar el proyecto en Cali. Entonces sí hay muchas, muchas personas interesadas para jugar, para ser parte de los equipos, pero ya en la parte de entrenadores, de entrenadoras, tenemos esa restricción de que no tenemos las personas para iniciar el proceso allá.
Entiendo. Y, por ejemplo, Barranquilla o la costa caribe colombiana, ¿cómo la ven ustedes o todavía no han escuchado sobre procesos allá?
No, es como lo que te digo, a lo largo del territorio colombiano, personas en muchísimas ciudades y tanto pues como muy grandes como un poquito más pequeñas, nos han dicho que pues se encuentran muy interesados en el deporte. Pero lo que te digo, lo que más nos limita en este momento es la cantidad de personas capacitadas en el deporte que puedan tomar un equipo, puedan tomar un proyecto e iniciarlo en una ciudad, porque realmente es algo muy difícil. Digamos, Tunja estando acá tan cerquita de Bogotá, en Bogotá tenemos muchas potencias, tenemos personas capacitadas. Tunja ha tenido un proceso bueno, pero no ha podido ser constante precisamente porque las personas no se han podido integrar bien en el proyecto en la parte de entrenadores y cuestiones de tiempo.
Importante como volver al inicio. Este deporte está desde los indígenas americanos, aquí norteamericanos, pero a Colombia, según lo que ustedes me dicen, ha llegado recientemente, solamente hasta 2015. ¿Cómo se ha desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá? ¿Es un deporte que tiene mucho más tiempo? ¿Cómo podría ser un poco la historia como para...?
Sí, claro. Pues de hecho acá en Colombia llegó en 2012, inició de hecho con el proyecto masculino, sin embargo, pues el femenino ha tenido un poquito más de expansión. En Estados Unidos y Canadá, bueno, entonces Canadá, como lo mencionaba Karen, es deporte nacional. Uh-huh. Estados Unidos ha tenido su desarrollo más o menos al tiempo, se podría decir, pero en Estados Unidos está más consolidado. Entonces,
es deporte nacional en Canadá, pero es más consolidado en Estados Unidos.
Sí, realmente sí, es la potencia. Estados Unidos es la potencia, entonces ellos tienen ligas juveniles, ligas de las secundarias, ligas en college, ligas en universidades, liga profesional.
Tiene una historia mucho más larga.
Y dentro de esas mismas ligas tienen otras subdivisiones, entonces el hecho de tener tanta competencia, tantas personas fogueo. Capacitadas, tanto fogueo, ha permitido muchísimo el desarrollo del deporte, en especial en Estados Unidos.
Bueno, Daniela, muchas gracias. Daniela Barbosa nos acompañó en esta oportunidad.
Muchas gracias a ti, Andrés.
Karen Chavarro, también fue muy buena la ilustración.
Muchas gracias por la invitación. Buddy, you're a boy, make a big night, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we.
En la producción, Julián Moreno. En la conducción, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. En la coordinación, Tito Villarreal. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias. Somebody better put your bag into your place.
Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.